Yo quiero comenzar esta conversación o este sermón con ustedes haciendo una afirmación que no es un secreto para nadie y que nosotros lo sabemos, que nos cuesta entenderlo, sí, pero que nosotros lo sabemos. Nosotros, los episcopales, al igual que muchas otras denominaciones cristianas, incluyendo a la Iglesia Católica Romana, a la Iglesia Metodista, a la Iglesia Bautista, a la Iglesia Presbiteriana, a la Iglesia Luterana, nosotros somos una iglesia de fe trinitaria. ¿Podemos estar de acuerdo en eso o no? Somos una iglesia de fe trinitaria. La mayor parte del año, nosotros los celebrantes, el padre Greg, mi persona, los sacerdotes que servimos en esta catedral y en el mundo entero, iniciamos los servicios eucarísticos diciendo: bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El padre Greg acaba de decirlo. ¿Y eso qué es? Trinidad. Bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Santísima Trinidad. Los domingos y en algunas fiestas especiales recitamos el Credo Niceno. Lo vamos a recitar dentro de un momento. ¿Cómo comienza el credo? Creemos en un solo Dios, ¿verdad que sí? Y por ahí sigue la historia. Y luego nos menciona al Hijo y luego nos menciona al Espíritu Santo. Y cada uno de estas personas, o al recitar el Credo Niceno, nosotros no solamente mencionamos a Dios, ni mencionamos al Hijo, ni mencionamos al Espíritu Santo, sino que en el credo nos concentramos en los atributos y las características de cada una de las personas de la Santísima Trinidad. Cerramos muchas de nuestras oraciones, y yo lo hice hace un momentito. Cerramos muchas de nuestras oraciones con la fórmula: por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. ¿Cuántos? Tres. Un solo Dios, ahora y por siempre. Cierra la oración. Y regularmente, al final de nuestros servicios, el celebrante nos bendice con estas palabras: la bendición de Dios omnipotente, el Padre, que sigue después, el Hijo, y después, y el Espíritu Santo, sea con ustedes y more con ustedes eternamente. Tres. Constantemente nos estamos recordando, aunque no estemos plenamente conscientes cada vez, constantemente nos estamos recordando que nosotros somos una iglesia trinitaria. Y no nosotros. La iglesia primitiva inició su viaje y su peregrinación de misión y de enseñar y de proclamar la palabra de Dios con esa claridad absoluta. Por ejemplo, en su súplica a favor de los cristianos o en sus escritos a favor de los cristianos de los primeros siglos, el profeta Atenágoras o el filósofo y teólogo Atenágoras, griego, dice lo siguiente, en defensa de los cristianos, dice: así pues, suficientemente queda demostrado que no somos ateos, porque en aquel tiempo nosotros los cristianos éramos ateos. Para las religiones establecidas de los griegos, de los romanos, de los fenicios, de los egipcios, nosotros los cristianos éramos los ateos, no ellos. Entonces dice él: así pues, suficientemente queda demostrado que no somos ateos, pues admitimos a un solo Dios, increado y eterno e invisible, impasible, incomprensible e inmenso. Solo por medio de la inteligencia a la razón lo podemos comprender. ¿Quién, pues, no se sorprenderá de oír llamar ateos a quienes admiten, dice él, a un Dios Padre y a un Dios Hijo y a un Dios Espíritu Santo, que muestran su potencia en la unidad y su distinción en el orden? Escuchen esto, que muestran su potencia en la unidad, pensemos nosotros, pensemos en nosotros, que muestran su potencia en la unidad, ¿verdad? Y su distinción en el orden con el que hacen las cosas, decía Atenágoras. Y yo sigo diciendo, el Dios de nuestra fe es un Dios trinitario. Se manifiesta en tres personas, cada una de las cuales tiene un papel específico, este gran proyecto de creación y salvación al que Dios nos invita a participar. Esto puede parecernos complicado, es verdad, yo lo entiendo. A mí, durante el seminario, me creó puras crisis, porque uno quiere entenderlo todo, ¿verdad que sí? Uno se mete al seminario, ya está estudiando filosofía, comienza a estudiar teología, uno asume que ya uno necesita entenderlo todo. Y muchas veces por querer entenderlo todo al dedillo, se nos complican las cosas. En realidad, el concepto de lo divino en tres personas distintas, pero con una sola naturaleza, y eso es lo que complica, tres personas distintas, pero con una sola naturaleza, eso provocó mucho que pensar a los cristianos y teólogos de los primeros siglos, no solamente a nosotros en el día de hoy. Y también a nosotros hoy se nos puede dificultar. Hubo tiempo en que muchos hombres y mujeres del pasado, ante la imposibilidad de entender tanto misterio, tuvieron que acogerse a la sugerencia ofrecida por el apóstol Pablo en la segunda carta que escribe a los Corintios. ¿Y qué dice Pablo? Dice lo siguiente: porque por fe andamos, no por la vista. ¿Podemos repetir eso nosotros? Por fe andamos, no por la vista. Andamos por la fe, no necesariamente por lo que nosotros podemos ver. También nosotros debiéramos hacer lo mismo. La fe, mis hermanas y mis hermanos, es un lugar seguro cuando nuestra razón no alcanza a descifrar lo insondable de Dios. Muchas veces tenemos que refugiarnos en el ámbito de la fe. Escuchen esto otra vez. Muchas veces tenemos que refugiarnos en el ámbito de la fe cuando nuestra mente, óyame bien, cuando nuestra mente alcanza su límite en el esfuerzo por leer correctamente a Dios. Cuando nuestra mente no alcanza, cuando nuestra inteligencia no nos alcanza, cuando nuestra razón no nos alcanza, entonces tenemos que abrigarnos y tenemos que cobijarnos en el ámbito de la fe. Pero lo que sí queda muy claro es que Dios es intencionalmente comunitario y consistentemente comprometido con una relación de diálogo con Dios y de diálogo con nosotros y de diálogo con su pueblo. Un entendimiento así, mis hermanos, sobre Dios, se nos convierte en clave y fundamento de nuestra vida de fe, de nuestra vida de familia y de nuestra vida de trabajo fraterno. Especialmente en esta era, en esta época, en la que nos sentimos cada vez más empujados al individualismo y a la vida privada. Dios necesita recordarnos que somos comunitario por naturaleza, que somos comunitario por esencia y por excelencia, y que Él mismo es un Dios que se manifiesta en el sentido de la comunidad, del trabajo en equipo, del trabajo en conjunto. En el misterio de la Santísima Trinidad, Dios no solo expresa una intención de vivir en comunidad, sino que modela para nosotros el verdadero arte de vivir en perfecta coinonía, es decir, en perfecta comunión, actuando y dándose a conocer en el diálogo, la convivencia y el compañerismo. Bueno, ¿y por qué podemos decir nosotros estas cosas sobre Dios? ¿Por qué puedo yo decir estas cosas sobre Dios? Lo podemos decir porque la Biblia nos ofrece las bases para hacer afirmaciones como estas. Dios crea en diálogo. En el capítulo 1 del libro del Génesis encontramos estas palabras. Dijo Dios, hagamos. ¿Cómo dijo Dios? Hagamos al ser humano a nuestra imagen. Hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, que manden los peces del mar y en las aves del cielo, en las bestias y en todas las alimañas terrestres y en todos los reptiles que raptan por la tierra. Dios dijo, hagamos. Dios no dijo, voy a hacer. ¿Verdad que no dijo eso? Dijo, hagamos. Y necesitamos nosotros mirar esto con un poquito más de ojo de claridad. En este sentido, dice Tertuliano, un teólogo del siglo II, nacido en el año 160 y que más o menos ejerce su ministerio hasta el año 220, dice lo siguiente: si la pluralidad en la Trinidad te escandaliza, como si no estuviera ligada a la simplicidad de la unión, te pregunto, dice él, ¿cómo es posible que un ser que es pura y absolutamente uno y singular hable en plural? Repito la pregunta, porque a mí me confundió también. Oigan, repito, dice él, si la pluralidad de Dios en la Trinidad te escandaliza, como si no estuviera ligada a la simplicidad de la unión, te pregunto, dice él, ¿cómo es posible que un ser que es pura y absolutamente uno y singular hable en plural? Hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, dice Tertuliano. Cierro la cita. Entonces Dios crea en diálogo. Y nosotros, después de tanto tiempo creyendo, escuchando y leyendo la palabra de Dios, muy bien que sabemos quiénes son sus interlocutores. Nosotros lo sabemos, ¿verdad que sí? ¿Con quiénes está hablando Dios? Con el Espíritu y con su palabra, a quien nosotros llamamos Jesucristo. ¿Verdad que sí? Entonces nos movemos en esta dirección. Y es así como nosotros podemos llegar y debemos escuchar esto como una invitación también a nosotros. Hagamos es una invitación a cohacer, a co-crear con Dios, en comunidad con Él y en comunidad entre nosotros mismos. Es un llamado que empodera y abre toda clase de oportunidades para el crecimiento comunitario, el desarrollo de las relaciones humanas entre nosotros y la renovación diaria de nuestro compromiso con el reino de Dios o el reino de los cielos. Los primeros cristianos, aunque con ciertas dificultades, entendieron y aceptaron que Dios, nuestro Dios, se manifiesta en tres personas. En la Dida G, por ejemplo, que es un documento que se le atribuye, o la doctrina de los apóstoles, que se le atribuye a los apóstoles, a enseñanza de los apóstoles, dice con mucha claridad acerca del bautismo, dice, bauticen de esta manera. Es un documento del siglo III, dicho sea de paso, del siglo I, más o menos data entre el año 65 y el año 80 después de Cristo, siglo I. Dice, acerca del bautismo, bauticen de esta manera. Bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el libro del Éxodo, hablando del Dios compañero, hablando del Dios del camino, del Dios que no trabaja solo, en el libro del Éxodo, el autor sagrado nos cuenta que Dios libera al pueblo de Israel en compañerismo, en comunión, en camino con Moisés. Y esa intención de trabajo en equipo lo expresa Dios en el capítulo 3 del libro del Éxodo, cuando dice, yo estaré contigo. Y esta será la señal de que yo te envío. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, darás culto a Dios en este monte. Dios desea salvar y liberar y quiere que nosotros nos involucremos. Por eso llama a Moisés. Por eso lo invita a caminar con él. Del mismo modo que nos invita a nosotros, a cada uno de nosotros, como individuos, como familia y como comunidad, a caminar con Él en este mundo, mundo que exige cambios y está tan necesitado de la intervención liberadora de Dios, pero Dios no puede intervenir si no cuenta con nosotros. Esa relación de compañerismo entre Dios y Moisés Es cierto que se ve ocasionalmente empañada por las dudas y los reclamos de Moisés y por los desafíos de la realidad, pero Dios restablece la relación con él y la confianza con señales de esperanza que empoderan a Moisés y lo ayudan a perseverar en su camino, en su misión y en aquello que Dios le confió. Dios redime haciéndose uno con nosotros. En la persona de Jesús, por medio de la encarnación y en su bautismo, pone de manifiesto, cuando Jesús es bautizado, Dios pone de manifiesto que las acciones de Jesús están en legítima correlación con las otras dos personas de la Santísima Trinidad. Tomemos, por ejemplo, el Evangelio de Lucas, donde Jesús es bautizado. Dice Lucas que una vez que Jesús fue bautizado, se hallaba en oración. Cuando se abrió el cielo, y entonces bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal, como una paloma. Y entonces, sigue narrando Lucas, que se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Este relato, que también aparece en Mateo y en Marcos, tiene la peculiaridad no solo de traer a un solo escenario a las tres divinas personas de la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en el contexto del Nuevo Testamento, sino de sugerir que es el tiempo del Hijo. Dios Padre crea y acompaña al pueblo hasta un momento en que siente que nos tiene que enviar el relevo. El relevo es Jesús, el Hijo, que entonces continúa entre nosotros la misión de Dios o la misión del Padre. Esta última idea, entonces, nos conecta con el pasaje del Evangelio de Juan que acabamos de leer en este domingo, que leí yo hace un momentito, en este domingo de Trinidad. En él nos desvela el plan de relevo. Se acerca el tiempo del Espíritu, y con el tiempo del Espíritu también se acerca el tiempo de la iglesia, el tiempo de nosotros, que no ha pasado. Ni ha pasado el tiempo del Espíritu, ni ha pasado el tiempo de la iglesia, el tiempo de la iglesia. Dice Jesús: cuando venga el Espíritu de la verdad, él los guiará a toda verdad. Entonces, de acuerdo a lo que dice Juan, y de acuerdo a lo que dice el Espíritu, y nosotros lo conocemos también, la misión del Espíritu es guiarnos ¿a qué? Al conocimiento de la verdad. No solo porque la verdad es buena, sino porque la verdad libera, la verdad ayuda, la verdad nos acerca, la verdad nivela terrenos, la verdad hasta cierto nivel nos iguala, empareja las aguas, rebaja las montañas y acerca y facilita las relaciones. Entonces, el Espíritu necesita ayudarnos a nosotros a descubrir esa verdad que nos une y que nos acerca y que nos lleva a Dios. Ahora, si nosotros buscamos con los demás, en diálogo con los demás, esa verdad, aumentamos nuestras posibilidades y oportunidades de entrar en la verdad personal, comunitaria y social que nos puede ayudar a empujar los cambios necesarios en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestra sociedad y en el mundo entero. ¿Qué les parece a ustedes eso? Básicamente esto es lo que estamos diciendo. Si nos dejamos guiar por la palabra, si nos dejamos guiar por la sabiduría, si nos dejamos guiar por el Espíritu, que dice Jesús que ese Espíritu sí lo encontramos y nos dejamos encontrar por él. Jesús dice, ese Espíritu tiene el poder de guiarnos a nosotros al encuentro de la verdad. Y entonces nosotros podemos decir que ese Espíritu de la verdad nos puede guiar a encontrarnos, a encontrar la verdad que hay en nosotros mismos, esa parte de nosotros que no conocemos y ese potencial nuestro que muchas veces no descubrimos. Y dice Jesús que es el Espíritu Santo el que nos puede guiar a nosotros también a descubrir esa verdad comunitaria y esa verdad familiar que puede hacer una diferencia extraordinaria en el mundo entero. Y esta es mi invitación para ustedes. Y posiblemente, ¿por qué no?, mi desafío para ustedes, como miembro de esta comunidad, como iglesia trinitaria, como hombres y mujeres y niños y niñas de fe. Como comunidad, nosotros debemos pensar en la Trinidad como trabajo en colaboración con otros. Trabajo en colaboración con otros. Con propósito y tiempos limitados y marcados. Cada cual hace su parte. Dios hizo la suya y sigue haciendo la suya. Pero eso no quiere decir que el Hijo ha dejado de trabajar. Jesús sigue trabajando, ¿verdad que sí? Y el Espíritu hace la suya y sigue revoloteando y sigue creando inquietudes entre nosotros mismos. Entonces, Dios nos invita a reconsiderar para nosotros mismos otra vez el valor y el principio de la Santísima Trinidad y la unión que se da en ello. Es decir, cada uno hace su parte. Y luego, sin abandonar el conjunto, una vez que hemos terminado, se hace uno a un lado para que los relevos puedan actuar, los suyos y los míos. Esto funciona perfectamente en la economía salvífica de Dios. Y obviamente que puede funcionar perfectamente en nosotros, si nosotros dejamos que funcione. Y es interesante y particularmente apasionante cuando lo pensamos desde la perspectiva de Dios, trino y uno. ¿Funciona esto en nuestra comunidad cristiana, en esta Iglesia Catedral de Cristo y en la sociedad en general? Yo creo que sí, si le damos una oportunidad y si lo hacemos funcionar. Imagínense ustedes, cada uno de nosotros, abrazando la parte del trabajo de la iglesia y de la familia y de la sociedad que le corresponde. Y haciéndolo bien por el tiempo al que hayamos sido llamados a hacer. O identificándonos con una causa social que nos apasione y nos comprometamos con esa causa social por el tiempo que podamos, haciendo lo mejor que podamos. Trabajando en compañerismo con otros. En verdad que nos asemejaríamos al Dios que nos creó con ese propósito de ser imagen suya y mayordomo de la creación que Él creó. Entonces, esta es mi oración para ustedes. Es que nosotros descubramos el poder de trabajar en comunión, el poder de trabajar en familia, de poder de trabajar como hermanos con los demás. Y que el Espíritu nos guíe al conocimiento verdadero de esa verdad. Que Dios nos bendiga.